inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Bienvenidas, bienvenidos al programa Pensando con el Cuerpo, espacio del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Desde los micrófonos de la emisora institucional, los Rosario Radio, aquí en el centro, en el claustro, en el centro de Bogotá, les envío un cálido saludo a todas y todos nuestros ciberoyentes. Bueno, para mí siempre es motivo de gratitud poder realizar un nuevo programa y contar con la presencia de personas que desde su espacio y sus prácticas en la vida cotidiana, experiencias de vida, algunas complejas, complicadas, nos aportan para que seamos mejores seres humanos y tengamos una sociedad más justa y en paz. Bueno, en la sección La Palabra para Despertar la Conciencia, realizaré la lectura de un texto que me propuso nuestra invitada de hoy. El texto es de el libro No te detengas, se titula No te detengas, de Walt Whitman. Y bueno, eso nos permite la reflexión y de preámbulo sobre el tema que trataremos hoy con nuestra invitada, mi colega querida Pierangeli Fandiño, con quien trataremos el tema El movimiento permite avanzar. En la sección Cuidando el cuerpo y el movimiento, Pierangeli nos va a realizar una pequeña sesión de autoconciencia como para que integremos todo esto que hablamos y conversaremos en los minutos siguientes. Bueno, recuerden que nos están escuchando por nuestra página web www.urrosarioradio.co, al igual que en las plataformas de broadcasting como radio.garden. De igual manera, si desean conectar con nosotros en las redes sociales, nos encuentran como Rosario Radio en Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, en la página web www.rosarioradio.co encuentran la programación de la emisora. Si llegaron tarde a esta emisión o se pierden alguno de los programas, recuerden que todos los podcasts están alojados en la plataforma Spreaker, Spotify y Apple Podcasts como Un Rosario Radio. Bueno, pues muchísimas gracias a quienes escuchan este programa. Realmente me da mucha alegría cuando recibo los comentarios y bueno, pues es muy grato como leer o a veces las cosas que le van diciendo a uno del programa, cómo aporta a la reflexión, al conocimiento de nuevas formas, nuevas técnicas que tenemos de lograr esta integridad, como volver a pegar esto que se llama cuerpo-mente, ¿no? Como volverlo a integrar. Somos seres integrados, pero por alguna razón de esta historia reciente, pues como nos dividimos y ahora estamos en estas búsquedas que nos permiten otra vez o nos invitan a volver a sentirnos y vernos como seres integrales. Bueno, los invito a que me sigan escribiendo, me dejen sus comentarios, observaciones, e igual que me sugieran personas para el programa, y para eso me pueden escribir a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, mis agradecimientos a Nelson Duarte, quien me acompaña en el Control Master, y a Mario Castro, director de la emisora. Bueno, soy Victoria Molina, soy fisioterapeuta, madre, hija, profesora del programa de fisioterapia, maestra del método Feldenkrais, y bueno, los invito a que se queden en este programa, Pensando con el Cuerpo, un programa que busca una mirada integral de todo nuestro ser. Bienvenidas, bienvenidos.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
La palabra para despertar la conciencia. En esta sección realizamos una lectura que nos permite introducir el tema que vamos a tratar con la persona invitada. Prepárate para unos momentos de reflexión y tranquilidad. Disfruta estos momentos.
Bueno, como comentaba, este texto me lo recomendó Pierangeli, nuestra invitada, y se llama No te detengas, de Walt Whitman. No dejes que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado tus sueños. No te dejes vencer por el desaliento. No permitas que nadie te quite el derecho a expresarte, que es casi un deber. No abandones las ansias de hacer de tu vida algo extraordinario. No dejes de creer que las palabras y las poesías sí pueden cambiar el mundo. Pase lo que pase, nuestra esencia está intacta. Somos seres llenos de pasión. La vida es desierto y oasis. Nos derriba, nos lastima, nos enseña, nos convierte en protagonistas de nuestra propia historia. Aunque el viento sople en contra, la poderosa obra continúa. Tú puedes aportar una estrofa. No dejes nunca de soñar, porque en sueños es libre el hombre. No caigas en el peor de los errores, el silencio. La mayoría vive en un silencio espantoso. No te resignes. Huye. Emito mis alaridos por los techos de este mundo, dice el poeta. Valora la belleza de las cosas simples. Se puede hacer bella poesía sobre pequeñas cosas, pero no podemos remar en contra de nosotros mismos. Eso transforma la vida en un infierno. Disfruta del pánico que te provoca tener la vida por delante. Vívela intensamente, sin mediocridad. Piensa en ti, piensa que en ti está el futuro y encara la tarea con orgullo y sin miedo. Aprende de quienes puedan enseñarte. Las experiencias de quienes nos precedieron, de nuestros poetas muertos, te ayudan a caminar por la vida. La sociedad de hoy somos nosotros, los poetas vivos. No permitas que la vida te pase a ti sin que la vivas. Ay, gracias, Pierangeli. Me encanta.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
El ser humano como un todo. En esta sección nos comparten su experiencia y conocimiento personas que viven y asumen al ser humano como unidad con el todo. Entérate de nuevas relaciones, prácticas y enfoques que nos permiten avanzar en una mejor comprensión de nosotros como seres humanos.
Bueno, pues entonces estamos con nuestra invitada de hoy, Pierangeli Fandiño Ruiz. Pierangeli, hola, qué rico, por segunda vez en este programa, qué maravilla.
Hola Vicky, muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo muy feliz de estar aquí y muy honrada, como siempre te lo digo cada vez que nos vemos, te admiro completamente.
Ay, tan divina, gracias Pierangeli, pues la admiración es mutua, tu vida también es toda una inspiración. Entonces, pues Pierangeli es fisioterapeuta, es RPGista y miembro de RPG Latinoamérica, es coach, oradora, líder y miembro fundador del equipo de John Maxwell International, es terapeuta BBAT, Body Basic Awareness Therapy, de la Escuela Colombiana de Rehabilitación y de la Asociación Española de Fisioterapeutas en Salud Mental, miembro del equipo de Fisioterapia Salud Mental de Colombia, madre orgullosa, que eso me parece lo más hermoso, lo hablábamos ahorita, y una cosa muy interesante de la que vamos a hablar, y es creadora de MIA, Movimiento Integral Avanzado. Bueno, pues Pierangeli, con esta presentación tan, tan especial, tienes muchas cosas de que contarnos. Entonces, quería que arrancáramos por que nos cuentes un poco, bueno, esto de los sucesos de tu vida que han marcado un poco como la última época y que te han ido permitiendo como avanzar en otros, con otros rumbos, crear este método Mía. Entonces, bueno, quisiera que arrancáramos un poquito por ahí.
Sí, contando la historia, Vicky.
Sí, es la pues, más importante.
Sí, pues mira que siempre he sido una apasionada del movimiento, como digo. Por eso estudié fisioterapia, porque entendí que la fisioterapia era la rehabilitación del movimiento. Y me apasionaba mucho ver cómo se producía el movimiento, ¿cierto? Uh-huh. O sea, siempre me causaba curiosidad ver cuando uno se amarraba los zapatos o cuando la gente movía las manos. Siempre me llamaba mucho la atención y era muy detallista de ver. Después de estudiar fisioterapia, empecé a estudiar cada vez más técnicas y metodologías de la producción del movimiento. Ahí fue cuando estudié RPG y todo. Pero como tú dices, la vida me tenía como de parada otra cosa. Y hace 15 años, Vicky, tuve un accidente cerebrovascular hemorrágico, un evento cerebrovascular hemorrágico que cambió mi vida y la partió en dos.
Claro.
Estuve en coma un tiempo, quedé con una hemiplejia derecha, con una fascia, con una pérdida de la memoria de corto plazo. O sea, fue un proceso bastante difícil, pero fue lo que puso a prueba todos los conocimientos que había adquirido en la carrera y pues todas las calidades y las cosas que tenía que enfrentarme ahora.
Pues bueno, qué lindo, pero bueno, de ahí todo lo que surge, cuéntame un poco que tú lo narras y después vamos a hablar dónde te pueden encontrar por YouTube, que tú narras ahí como tú misma te paras y te apoderas de tu proceso de rehabilitación, ¿no? No sé si sé que algunas colegas que han tenido sucesos como estos también se han puesto como, bueno, yo sé cómo es esto y vamos para adelante. Entonces cuéntame un poco cómo fue todo ese proceso y después cómo te reincorporas a tu vida. Ajá. a tu vida laboral, exacto.
Pues mira, Vicky, yo, pues lo que te digo, yo ahí ya tenía mi consultorio aquí en Pereira y me había costado mucho llegar porque siempre he creído que la fisioterapia tiene que ser muy personalizada, de sentarse, de hablar con el paciente, y ya llevaba 7-8 años creando pues como todo este método personal y de todo, y me da la aneurisma, imagínate. Entonces tuve que interrumpir la consulta 2 años y cuando mi último recuerdo es cuando me acuesto a dormir.
Ajá.
La noche anterior, y mi siguiente recuerdo es casi 15, 20 días después, imagínate. En ese momento, pues esa noche yo estaba durmiendo, yo estaba con mi esposo, yo estaba casada en esa época, y pegué un grito horrible, que él dice que alcancé a gritar y le dije que llamara a la ambulancia, que era grave. Desafortunadamente tuve un diagnóstico muy pobre inicial, y le dijeron a mi esposo simplemente acuéstela a dormir. Bueno, me acuestan y cuando ya despierto nuevamente, que no lo recuerdo, pero mi esposo me acordaba, ya me tienen que llevar desde emergencia a la clínica. Entré a la clínica con un Glasgow de 8, que pues para los que no os oyen y no saben, el Glasgow es la escala de conciencia y de estado neurológico, y pues se evalúa de 1 a 15, que evalúa la parte visual, ocular y motora, y yo iba en 8, y en menos de 4 horas ya estaba en 4, o sea, ya estaba re mal. Entonces la única opción era abrirme, ¿cierto? No se podía hacer un cateterismo, sino tenía que ser una cirugía abierta. Después de unas largas horas de cirugía, hice un choque hipovolémico, o sea, todo el diagnóstico y el pronóstico, perdón, eran terribles, o sea, no había mucho que hacer. Finalmente, pues, Dios hace un milagro ahí sobrenatural, salgo, pero el médico le dice a mi familia, no sabemos cómo queda, afectó el área del lenguaje, afectó el área del lado derecho, va a quedar pues con una alteración bastante importante. Efectivamente, como te digo, me despierto casi 15 días después y pues efectivamente estaba hemipléjica, afásica, Tenía pérdidas de memoria. A mí, si tú me preguntabas de mi carrera, me acordaba de todo. Pero si me preguntabas qué había desayunado, no me acordaba de nada. O sea, todas las noches, mi familia dice que por ahí tipo 2, 3 de la mañana, como que se me reseteaba el cerebro. Y entonces yo le decía, Juan, alcánzame esa ropa que tengo, ese uniforme, porque voy a trabajar, tengo paciente a las 7. Y yo le decía cuál era mi paciente de las 7 y todo.
¡Ay, mira!
Sí, yo le decía. Y entonces, bueno, ahí empieza como esta lucha. Gracias a Dios también contaba con mi mamá, ella viajaba, ella vivía en Guayaquil y ese momento pues obviamente se vino para Colombia, ella es enfermera jefe y ella fue, mejor dicho, mi ancla, mi ángel, mejor dicho, la más divina de todas, porque ella, pues lo que te digo, yo no podía hablar y no podía ejecutar muchas cosas, entonces ella era literalmente la que me hacía todo. Entonces, y mi mamá es intensa, entonces ella empezábamos todos los días, bueno, a mí me dieron de alta más o menos a los 15 días, A los 15 días llegamos a la casa. Para mí ese ver mi casa fue muy impactante porque, claro, íbamos en una casa de 2 pisos, escaleras, de todo, y ver que estaba ya todo con barras, que tenía pues como unas adaptaciones. Entonces yo era como, ¿ustedes qué creen? ¿Que es que yo me voy a quedar así toda la vida? Yo le decía, no. Y ellos como que decían que no sabían cómo decirme que yo iba a quedar con una hemiplegia, que si esto era para toda la vida. Pero en mi mente siempre estuvo que yo me iba a recuperar al 100, o sea, yo no lo he dudado en ningún momento, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces era como impactante, como ustedes, porque me van a dejar aquí, o sea, ¿para qué me están adaptando a la casa si yo ya en unos días voy a estar pues muy bien? Entonces mi mamá en ese momento dice, bueno, tenemos que hacer algo, pues llamamos a 2 o 3 colegas, efectivamente ellas muy divinas, con mucha disposición, pero ellos me decían, Pierre, esto es algo que se nos sale de las manos, o sea, tú necesitas una cosa más intensa. Y las opciones que me daba mi familia era, te llevamos a Estados Unidos o te llevamos a Cuba. Y yo decía, no era porque tuviéramos los recursos para hacerlo, pero tú sabes, Vicky, que cuando uno tiene un familiar enfermo, pues uno hace lo que sea, vende lo que sea, lo que haya que hacer, pero no lo logra. En ese momento tuve como uno de mis chispazos de conciencia y les dije, no, yo no me quiero ir, yo voy a estar lejos de mi familia y eso me va a deprimir y eso va a ser peor para mi recuperación. Entonces yo les dije, no, yo me quedo acá y entre todos pues vamos, mira. Entonces, como te digo, mi mamá es un poco psicorrígida, sacó cuaderno y entre las dos nos sentamos y hicimos. Entonces, horario. Entonces, desde las 6, 7, 8 de la mañana, desde como hasta las 10, 11 de la noche, y todo el tiempo era terapia, terapia. Todo se me volvió terapia. Como desayunaba era terapia, por ejemplo, todo me lo ponían hacia el lado derecho para que yo tuviera que cruzar la línea media. Todo el tiempo me hacían repetir lo que estaba comiendo. Entonces, mi mamá me diseñó como un horario, desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche, y donde hacíamos terapia y terapia y terapia constantemente. O sea, ella me decía, no podemos darle pie a nada, o sea, tenemos que estar repitiendo constantemente, hay que ser supremamente juiciosas, y efectivamente así empezamos a hacer lo que te decía, empezábamos tipo 6 de la mañana hasta las 10, 11 de la noche. Aquí en Pereira estuve más o menos 4 meses, a los 4 meses ya me hicieron una segunda cirugía, que era para cerrar el cráneo completamente, porque en la primera cirugía no me pudieron, o sea, fue tanto el edema cerebral que el cráneo, la tapa del cráneo me la tuvieron que dejar afuera, o sea, debajo de la piel, y 4 meses después ya me cerraron el cráneo completamente. Entonces, después de, a los 4 meses yo ya podía ingresar a la piscina, ya podía hacer terapia en el agua. Entonces ahí ya me fui para Guayaquil, porque pues acá con Juan, mi esposo en ese momento, no podíamos pues como tener ese horario, mientras que mi mamá me podía ayudar 24/7. Entonces viajé a Guayaquil y empecé 24/7, Vicky. Entonces mi mamá era más intensa todavía. Entonces tipo 7 de la mañana, 6:30 me levantaba, hacíamos, como te digo, ya desayunaba y era terapia, luego íbamos a hacer bicicleta, luego caminadora, luego hacíamos 4 horas de piscina. Al mediodía almorzábamos, salíamos a hacer terapia, salía a caminar y empezaba mi terapia manual de la mano. Ella me hacía ejercicios ya por fuera, yo le dirigía cuáles eran los ejercicios y le decía dónde era que tenía que ponerme cuidado, cómo teníamos que integrar mi lado afectado. Ahí me fue mejorando un poco el lenguaje, ya se me activaron las cuerdas vocales porque tuve una parálisis de la cuerda vocal y entonces al comienzo hablaba así todo el tiempo. Pero cuando tuve voz, empecé a hablar así, como si acabara de llegar de Rusia, digo. que mi esposo me decía, uy, mamacita, que se le quite todo menos ese acento. Y yo decía, Juan, no me molestes, que esto no es gracioso. Además, Vicky, porque yo te cuento que yo creía que era que yo fingía eso, ¿sí me entiendes? Yo decía, no, pues que, o sea, yo no me acordaba nunca de haber visto que eso pudiera ser una alteración. Entonces, yo creía que era que yo lo fingía.
Sí.
Y un día, te voy a contar una anécdota graciosa, y es que mi neurocirujano es pastuso. Entonces, él me decía, sí, Pierre, eso se llama una fascia del extranjero. Además me decía, dele gracias a Dios que usted quedó con un acento chévere, que porque había tenido un paciente que le había dicho, doctor, ¿usted qué me hizo? Que me dejó hablando igual que usted.
¡Genial!
Entonces, sí, Vicky, ahí ya empecé a recuperar el lenguaje. A los dos años ya regresé otra vez a Colombia y ya mi siguiente paso era volver a trabajar, ¿no? Yo decía en ese momento, ¿qué haría yo con un paciente mío? Decirle que vuelva a trabajar. Y pues era parte de mi terapia. Por supuesto, pues ahí necesitaba apoyo, necesitaba ayuda. Pues ya no era ya la... Yo siempre he sido como de tirarme al piso, de hacer los ejercicios con los pacientes. Y mira que siempre creí o tuve miedo al volver a abrir el consultorio que pues de pronto no pudiera tener buenos pacientes y todo. Y quiero decirte, Vicky, que fue totalmente lo contrario. Esto se volcó en una bendición grandiosa para mi vida porque se volvió un motivo de inspiración. Entonces los pacientes me buscaban, los pacientes, obviamente el tema neurológico se volvió un plus en mi consulta.
Claro.
Y empecé entonces a estructurar la metodología, empecé a escribir todo lo que había hecho, a verlo, porque te quiero decir que me leí la hemiplegia del adulto al derecho y al revés, la que nosotros conocíamos de bobat.
Sí.
Y yo decía, sí, lindo, lo amo, lo admiro totalmente, pero decía, nada que ver a lo que era la realidad,
claro.
¿Me entiendes? O sea, sí. Nada que ver. Ellos decían, suba con X pierna, y yo tenía que subir con la contraria. Yo entonces dije, esto definitivamente tiene que ser un método muy personal. O sea, yo lo que hago a través de mía es empoderar a la gente, es llevarla a que se vuelvan conscientes de sus propias herramientas. Todos tenemos herramientas físicas, emocionales y espirituales que podemos traspolar para que se vuelvan parte terapéutica de nuestra propia rehabilitación. Pero definitivamente todo parte del conocimiento de nosotros mismos, Vicky.
Qué bello, porque pues, además es así como recuperamos, pues yo aquí creo que lo he dicho mil veces en este programa ya,
sí.
Mis ciberoyentes deben estar como ya no lo repita más, pero lo vuelvo a repetir, es como recuperamos esta capacidad que tenemos de sanarnos, ¿sí? Obviamente que necesitamos ayuda, necesitamos apoyo, pero no necesariamente tenemos que volcarnos en el otro, sino al contrario, que sea un acompañamiento, como esto que dices tú, ¿no? Como cada uno va encontrando su potencial, sus capacidades, sus habilidades, sus estrategias para poder acompañar sus propios procesos de recuperación y de rehabilitación.
Así es, Vicky. Sí, realmente eso es lo que le digo a los pacientes. Yo les digo, yo simplemente voy a ser tu guía, te voy a orientar, te voy a educar y siempre una frase que uso mucho es que te voy a equipar. Te voy a equipar con las herramientas necesarias que tú vas a empezar a usar en el momento adecuado. Porque yo les digo, yo te puedo dar un abanico de ejercicios, pero tú, no todo el ejercicio le tiene que saber al mundo, aunque a todas las personas. Yo le hablo a los pacientes más que de ejercicio de movimientos.
Exacto.
Porque, digamos, entran siempre con muchas excusas, ¿no? Entonces, no, es que el médico me prohibió hacer ejercicio. Así. O no puedo hacer ejercicio. Entonces,
o a mí no me gusta el ejercicio.
O no me gusta el ejercicio.
Sí, sí, sí.
Yo le digo, exacto, no te gusta el ejercicio, pero hay que moverse, ¿cierto? O sea, el movimiento es muy distinto al ejercicio. Cuando tú aprendes a conocer los pequeños detalles de movimiento que tienes, te vas a dar cuenta del potencial tan inmenso que tienes de recuperación. Siempre hablo mucho de nuestra metodología o de mi metodología, más diciéndoles que hasta un paciente cuadrapléjico lo puede hacer, porque es que el simple hecho de que parpadee ya es un movimiento y es un movimiento de calidad. Hemos tenido pacientes con ELA, con esclerosis múltiple, con ACVs múltiples, o sea, sí se puede recuperar. O sea, yo digo, desde que tengas un pequeño movimiento, o sea, el simple hecho de la conciencia, de proyectarlo, de iniciarlo, es súper potente. Creo que nos falta mucho explorar nuestro cerebro Nos falta mucho explorar nuestro movimiento y tenemos una herramienta súper grande en nosotros que es el movimiento.
Claro, y cuando esto que dices es muy lindo, porque cuando cambiamos el concepto en las personas de ejercicio, sudar, gimnasio, fitness, ¿sí? Como si eso fuera lo único, ese es un movimiento distinto. Es una forma de moverse uno distinta al movimiento que hacemos en lo cotidiano. Nos sentamos, nos paramos, caminamos, nos lavamos los dientes, ¿sí? Esos son movimientos que hacemos todo el tiempo, y el movimiento nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. Entonces, me parece que es ahí como está cambiar, virar la mirada de ejercicio solamente como si fuera nuestro salvador, que es muy importante, ¿no? No lo niego. La actividad física regular, ya sea para mejorar las condiciones cardiovasculares, para mejorar el tema de salud mental, ¿sí? Es muy importante. Pero como también, si lo veo desde esta otra perspectiva, que es el movimiento consciente, el movimiento con atención, el movimiento en el que me doy cuenta qué es lo que hago, pues puedo proyectar la cosa muchísimo mejor.
Así es. Y es que solamente, como tú decías, darse cuenta, ¿no? Yo creo que eso resume la conciencia, es darnos cuenta. Uh-huh. Siempre estamos en piloto automático. Uh-huh. Y creo que le digo mucho a los pacientes, tienes que salir del piloto automático. Exacto. Tienes que salir de moverte como todo el mundo lo hace o como lo has hecho toda la vida. Porque si no, te vas a seguir maltratando como lo has hecho toda la vida. Puede ser por una lesión neurológica, como te digo, nos buscan mucho por esta parte, pero también puede ser un esguince de tobillo, puede ser una fractura, puede ser, o sea, es recuperar el movimiento, es recuperar la esencia de lo que realmente somos y es darnos cuenta, ¿cierto? Y también cómo eso va, ese movimiento normalmente va acompañado de una emoción, ¿cierto? De unas sensaciones, es explorar eso. Ahorita después de esta pandemia yo creo que está muy disparado el tema de salud mental, pero lo mismo, es darnos cuenta, ¿cierto? Sí. Es hacernos conscientes. Yo también hablo mucho en el consultorio que todos nos damos cuenta de que tenemos algo a través del amor o a través del dolor, que mi invitación es a través del dolor. Nos damos cuenta que tenemos hombro el día que nos duele el hombro, nos damos cuenta que tenemos rodilla el día que nos duele la rodilla, que tenemos pie el día que nos duele pie. Y la idea es que no tengamos que esperar a que algo nos duela para que nos hagamos consciente que tenemos esta belleza de cuerpo.
Y nos damos cuenta que nos movemos cuando perdemos la movilidad.
Así es, totalmente. Y lo que te decía, no solamente en eso, sino también la importancia del movimiento y cómo está acompañada de mi estado emocional. Si tú te das cuenta, no tenemos ni siquiera que pensarlo mucho ni mostrar una imagen para pensar en cuando una persona está con una depresión o cuando está triste. Ni siquiera hablemos de una depresión, hablemos de cuando está triste. O sea, tú te encuentras con una amiga en la calle y tú nomás con su lenguaje corporal, tú ya sabes, sin ser experta en psicología, en psiquiatría, en salud mental, nada. Tú te das cuenta, uy, esa persona viene triste o esa persona viene feliz. Nuestro lenguaje corporal habla mucho, pero cuando nosotros sabemos encontrarlo, sabemos explorarlo, sabemos descubrirlo, también vamos a tener las herramientas para moldearlo, modificarlo, ¿cierto? No estoy diciendo que la tristeza sea mala, pero sí cómo podemos tener herramientas para gestionarla y no dejarme caer en esos estados que me pueden llevar más. En este proceso de recuperación, yo no quiero decir que ay, yo toda la vida estuve feliz. O sea, yo no es que me levante todos los días y digo, ¡ay, qué emoción, estoy en mi pléjica! No, o sea, por supuesto. Yo me levanto y mi realidad es darme cuenta que estoy en un cuerpo que siempre digo que es como si no me perteneciera a una parte, ¿cierto? Por eso trato de integrarlo. Por eso trato de hacer, mira, llevo estos 15 años trabajando todas estas metodologías holísticas, estas metodologías de conciencia corporal, pero lo que yo más te digo es estudiando, Vicky, es estudiando porque es conocer. Te quiero contar otra cosa personal, es que a raíz de esta aneurisma o este derrame, lo que te digo, yo cuando me despierto, yo digo, listo, no importa, quedé mi pleca, pero tengo herramientas para solucionarlo. 8 años después tuve un divorcio que me volvió a derrumbar, ¿sí me entiendes? Me volvió a tirar al piso. Y ahí yo dije, bueno, ¿y esto cómo se hace? O sea, yo ahí sentía que yo no tenía herramientas. O sea, yo decía, en el cuerpo sabía cómo, porque había estudiado fisioterapia, porque lo conocía, porque llevaba muchos años explorando mi cuerpo. Pero ahí me di cuenta que yo no tenía ni idea ni de dónde, ni qué era la alegría, ni qué era la tristeza, ni qué era. Y a mí yo no entendía mucho el tema ni emocional. O sea, me di cuenta que cero herramientas tenía emocionales y que yo soy muy nerd. Yo soy muy de entender dónde se produce la tristeza, dónde, ¿cierto? Cómo se gestiona, cómo se hace. Y cuando lo.
Dale.
Y cuando lo entendí, para mí fue como abrir. Ahí fue donde me metí en todo este tema de salud mental, que llevo ya estos 8 años estudiando. Empecé con una metodología de movimiento inteligente. Luego, pues mira que hice esto de Vivat, que fue espectacular. Y ha sido eso, cada vez capacitarme en más herramientas y en más cosas que le pueda transmitir también a los pacientes y poderles decir como una metodología integral de recuperación.
Entonces, mira que es hermoso cómo a veces, por más, bueno, no sé, holísticas que a veces creamos que somos, dejamos de lado estos elementos que son fundamentales, ¿no? Los pensamientos y las emociones, ¿no? Y cómo es de importante entender que en el cuerpo está todo eso. ¿Sí? Tú lo decías ahorita, cuando yo miro la postura de una persona, su forma en la que está ahí conmigo en una conversación, puede uno intuir qué es lo que está pasando realmente con la persona, ¿no? ¿Sí? Y esto no nos vuelve ni psicólogos, no nos vuelve nada, pero nos permite tener una puerta de entrada mucho más poderosa. Con la persona, ¿no? Que es a través del movimiento entro también y puedo mover tus emociones, puedo mover estos pensamientos, que también hay pensamientos caóticos, disruptivos o pensamientos fatalistas, ¿sí? Que están presentes, pero ¿cómo le damos herramientas a las personas para que se den cuenta de que están ahí y que se pueden modificar? ¿Sí? Que podemos cambiar un poco a pensar bonito, ¿no? Hay un texto que suena muy light, suena muy así, pero no es así, de pensar bonito, como es esto de lograr tiene que ver con esto de ser gentil conmigo, cómo me trato, cómo me refiero a mí misma, a mí mismo, ¿no? Entonces, pues digamos que ahí viene todo esto que va como de la mano, ¿no? Y otra vez, como decía al principio del programa, es cómo volvemos a recuperar la integralidad de quienes somos. No somos pedacitos, no somos una mente, no somos un cuerpo, no somos unas emociones. Somos un ser humano que siente, piensa, le duele, se alegra, se mueve, y todo eso sucede al tiempo, aquí en este instante, todo está ahí junto, ¿sí? Entonces, claro, entonces lo lindo del tema de la salud mental tiene que ver también con eso, porque también se nos está volviendo un añadido, ¿no? Entonces resultó que la salud mental se puso de moda. ¿Por qué? Porque aparecieron un montón de enfermedades. O sea, la salud mental se visibiliza por la enfermedad.
Ajá.
Es increíble, ¿no? Entonces, ¿cómo vale la pena ver que no es solo desde la enfermedad, que es esto que sucede a diario conmigo lo que hace que yo esté saludable, que tenga bienestar en todo sentido?
Y para eso, exacto, son esas herramientas, ¿no? Para darles las herramientas de movimiento, desde saberse expresar. Yo siento que ahí la respiración también es otro factor importantísimo, Vicky, porque no nos enseñaron a respirar, y creo que tenemos una herramienta muy valiosa a través de nuestra respiración. Si nos damos cuenta, cuando estamos tristes, depresivos, no respiramos, creemos una respiración alta, o cuando estamos ansiosos, ¿cierto? Como los suspiros o la respiración alta. Y aprender a eso, hasta regular la herramienta, yo digo, más barata.
Exacto, la que está a la mano.
Sí, la está a la mano, o sea. Yo creo que Dios nos puso todo a nuestra mano para que precisamente lo tengamos. Mira lo que en el escrito que tú leíste ahorita, donde decía, no caigas en el peor de los errores, el silencio, que siempre nos enseñaron a callar, no hables, no digas, no expreses. y gracias a Dios, digamos, nuestras generaciones, estas nuevas generaciones están como en este nuevo despertar, ¿cierto? De aprender a hablar, de aprender a expresarse, de aprender a decir las cosas, Vicky, porque yo, por ejemplo, uso mucho estas cosas con mi hija. Yo le digo, amor, hay que hablar, ella todo lo refleja en su barriguita. Entonces yo le digo, bueno, hay que mover la barriguita, hay que hacer ejercicios, vamos a respirar, vamos a mover el pecho. Usar nuevamente, como tú lo has dicho mil veces, usar nuestro cuerpo.
Muy bien. Bueno, Pierangeli, cuéntame entonces cómo sale Mía, de dónde sale, cómo lo empiezas a estructurar. Bueno, tú cuentas que empezaste a escribir todo lo que hiciste. Entonces, ¿cómo fuiste estructurando esto? Y bueno, ¿cuál ha sido como el proceso de esta creación hermosa que has hecho?
De Mía. Bueno, Vicky, como te digo, siempre he sido como muy cuestionadora, ¿cierto?, de la fisioterapia, porque creo que tenemos una de las profesiones más bellas del mundo, ¿cierto? Tenemos una profesión hermosa. Entonces, siempre le he dado como un valor diferente. Como te digo, para mí fue muy duro empezar mi consultorio aquí en Pereira, pero me siento muy orgullosa de poder decir que logré tener una consulta privada de pacientes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ¿cierto? Simplemente con darle calidad humana, con darle contacto físico, escuchar al paciente, y digamos que eso fue marcando la diferencia. Y yo misma ni lo creía, porque los pacientes venían y me decían como, wow, es que sí, y yo decía, pero si yo no le hice nada raro, ¿cierto? Pero el simple hecho de escuchar al paciente y de tocarlo, de palparlo, de movilizar sus fascias, de sentir lo que él estaba percibiendo, de movilizar el pecho, eso fue como volcando. Entonces yo empecé a escribir todo lo que le hacía de diferente al paciente, pues lo que la gente percibía como diferente. Y pues ya cuando me da este aneurisma y me doy cuenta que todo ese compendio, digamos, que yo tenía de lo que había escrito, y dije, bueno, pues voy a aplicar eso. Y empecé a aplicar todos los conocimientos previos. Entonces empecé a estructurarlo, y cuando volví a abrir el consultorio, empecé a usarlo, como te dije, y empezaron a llegar más pacientes neurológicos, empecé a usarlos con esos pacientes neurológicos. Entonces me daba cuenta que habían cosas que funcionaban mejor, otras que no funcionaban tanto, otras que me funcionaban a mí, pero no les funcionaban a la mayoría. Entonces empecé a escribir cuáles eran las que funcionaban en la mayoría, qué efectos tenían, qué resultados iban obteniendo, y empecé a hacerlo en una sola, a estructurarlo como una metodología. Entonces ya tengo una estructura muy clara de cómo desarrollamos esto con los pacientes, cómo los educamos, cómo les hablo, cómo les explico, porque como te digo, para mí es súper clave que el paciente entienda lo que está haciendo.
Exacto.
Si el paciente no entiende lo que está haciendo, pues no estamos haciendo nada.
Claro.
O sea, es súper importante que el paciente entienda. Yo le hablo mucho también a los pacientes de dejar la actitud de víctima, ¿no? Sin que suene agresivo ni horrible, pero les digo, digamos que conmigo no se enfrentan en eso, sobre todo estos pacientes neurológicos, ¿cierto? Caen mucho en el victimismo, y entonces quiero que todo me lo hagan, quiero que me ayuden. Entonces yo le digo, no, a mí no me puedes decir eso porque yo también estoy ahí. Entonces eso también fue como dar, yo te digo, tengo como no solo la estrategia y de la metodología, sino también como los posibles contras, ¿cierto?, que pueden ir apareciendo, las posibles objeciones. Y ya, entonces ahí nace Mía, Movimiento Integral Avanzado. Cuando llegó la pandemia, vi que era el momento como de sacarlo a la luz. Como te digo, ya lo venía estructurando, pero a raíz de la pandemia yo me di cuenta que todos empezaron a salir en YouTube, en canales, a decir, a dar videos de hacer estos ejercicios, claro, pero todas eran personas sanas. Entonces uh-huh. Todos brincaban, saltaban, corre, ve al parque, juega. Y las personas que tenemos movilidad reducida, ¿cómo saltamos? ¿Cómo brincamos? ¿Cómo hacemos? Entonces dije, bueno, entonces empezamos con algo chiquito. Una amiga me ayudó a montar pues el canal, que es muy experta en este tema de redes sociales, me dijo, pues pongámoslo público. Uh-huh. Y yo le dije, sí, necesitamos ayudar a las personas que no pueden moverse. Entonces dijimos, montemos la metodología, creamos ya la marca, hicimos todo el branding, bueno, todo el tema, y dijimos, bueno, lancémoslo a la luz, a ver qué pasa. Y realmente, Vicky, quiero decirte que esto ha sido excepcional. O sea, esto ha sido una locura. Yo nunca me imaginé realmente que fuera así, porque pues yo no tenía recursos económicos para lanzarlo a esta dimensión, pero la necesidad sí era mucha. La necesidad era mucha, y me di cuenta pues la cantidad de población con movilidad reducida que existe. Entonces, mira que empezamos a crecer en esta plataforma de YouTube, que creo que es una de las plataformas más difícil de crecer sin apoyo económico. O sea, si yo yo nunca le he metido recursos. O sea, yo nunca he pagado pauta, nunca he hecho. Y sin recursos solamente ha sido un crecimiento orgánico. Mira que hoy ya tenemos más de 20 mil suscriptores.
¡Wow!
Sí.
¡Qué bien!
Y mira que las estadísticas de nuestro canal dicen que solamente el 20% están suscritos. Es decir, hay personas que reproducen sin estar suscritos. Tenemos videos de más de 150 mil reproducciones. Wow. O sea, mira que llega, nos escribe gente de Europa, de América Latina, de Estados Unidos. O sea, es mucha la cantidad de gente que nos ve y es súper lindo. Tú decías ahorita al empezar tu podcast, hablabas mucho de que era muy lindo cómo habías podido tocar a tanta gente a través de tu programa. Y eso es lo que realmente creo que es una de las herramientas más poderosas que nos regala la virtualidad. Y ha sido eso, poder llegar. O sea, yo nunca me imaginé poder llegar a tocar un paciente en Europa, en Estados Unidos, que me escriban, mira, gracias a tus videos nos hemos podido rehabilitar, gracias a tus videos me paré de la silla de ruedas, gracias a tus videos pude volver a trabajar. O sea, es súper lindo y muy inspirador. Tenemos más de 100 videos ya montados en la plataforma de YouTube.
¡Guay! ¡Qué maravilla!
Sí, con diferentes estrategias, metodologías, rutinas de tratamiento. Y soy cero egoísta, de verdad. Te digo, Vicky, ahí está escrito y está dibujado y está en video, absolutamente todos los videos de la metodología de la pierna, del brazo, de la columna, para equilibrio, para estabilidad, para motricidad gruesa, motricidad fina. O sea, de verdad, todo, porque sé que hay muchas personas que no tienen los recursos para hacerlo.
Claro.
Y soy una convencida de que el que da es dar, son las siglas de dispuesto a recibir. Ajá. ¿Sí me entiendes?
Sí, sí, sí.
Y que pues a eso estamos en el mundo, y que yo digo que si Dios ha permitido que tantas personas a mi alrededor apoyen mi proceso, ¿cómo yo no voy a aportarle también al mundo algo de todo lo lindo que me ha dado?
Qué lindo oírte, y de verdad felicitaciones, me de verdad muy generas mucha admiración, porque es un proceso de tiempo, de años y de generosidad también, y eso me parece que es muy lindo. Yo creo, lo que tú dices, cuando se da, eso se revierte a la, no sé, mil a la muy una potencia muy alta. Entonces,
la mil potencia.
Sí, exactamente. Entonces me parece que es súper, súper divino. Y me gusta mucho esto que mencionas de el paciente activo. Necesitamos personas activas en sus procesos, no esperando, claro, otra vez, no esperando a ver a qué me dicen, ni qué me ponen, ni qué me nada, sino qué, cómo estoy yo ahí frente a ese proceso. Entonces me parece súper, súper, súper bonito.
Claro, es que el mejor terapeuta, siempre les digo, el mejor terapeuta de tu cuerpo eres tú mismo.
Claro, claro.
Tú necesitas, o sea, tú tienes una guía. Pero el mejor terapeuta, nadie puede conocer tu cuerpo como lo conoces tú.
Exacto.
Yo puedo hacer todo lo posible, yo puedo aquí apoyarte, ayudarte, pero nadie va a conocer tu cuerpo como lo conoces tú mismo. Por eso yo, una premisa de mi consultorio y de mi metodología es creerle al paciente.
Ay, sí.
Porque siento que también hay muchas personas, ay, es que me duele, y nadie le cree.
Sí.
Como yo he tenido tanto dolor, Vicky, en mi vida, yo creo, o sea, si el paciente dice que me duele, yo no tengo que esperar a que el paciente esté arrastrándose, ¿cierto?
Sí.
Yo le creo al paciente. Si dice que le duele.
Uh-huh.
Y es eso, vuelvo y te digo, es darle las herramientas para que él sepa modificar ese dolor y volverlo y convertirlo como en algo positivo también.
Bueno, muy lindo, muy lindo, muy inspirador, Pierangeli, muy inspirador. Bueno, Pierangeli, ¿por qué no hacemos la sesión que tenemos para después cerrar el programa y nos digas dónde te consiguen, etcétera, etcétera? Entonces tenemos unos 10 minuticos para la actividad. Entonces te escuchamos.
Bueno, Vicky, entonces voy a mirar aquí la hora para no pasarme.
Exacto, gracias. Gracias. Nelson te lo agradecerá. El control master te lo agradecerá.
De estos 10 minutos, exacto. Bueno, pongámoslo aquí para que no nos pasemos.
Eso.
Bueno, listo. Bueno, entonces hagámoslo aquí sentada. Entonces, ubícate en la silla. Te vas a ubicar en el borde de adelante de la silla. Vas a poner tus manos sobre los muslos. Trata de no estar, si es posible para ti, de no estar apoyado o apoyada en el espaldar de la silla. Y quiero que inhales y exhales. Respira. Haz una inhalación y una exhalación en tu tiempo, tratando de percibir qué es lo que está sucediendo en tu cuerpo. Trata de ver dónde respiras, si respiras más con el pecho o respiras más con el abdomen. Sin críticas ni juicios, solamente obsérvalo. Ahora, nota cómo estás apoyada en la silla. Si estás apoyado más en el lado derecho o en el lado izquierdo. Si estás apoyado más en un pie que en el otro. Y quiero que hagas un escaneo general de tu cuerpo. Imagínate que hay un escáner que está pasando desde la cabeza hasta la punta de tus pies para observar todo, toda tu postura, tu alineación. Quiero que lleves tu atención a notar tu cabeza, si está inclinada a la derecha o a la izquierda, si está rotada. Observa la distancia que hay entre el hombro y la oreja derecha y el hombro y la oreja izquierda. Nota el punto donde conecta tu cabeza con la espalda. Como el cuello es ese puente que une tu cabeza con tu columna. Y observa cómo está tu columna. Vuelvo y te repito, sin críticas ni juicios, solo obsérvala dónde está tu columna. Observa también cómo tus escápulas, paletas u omóplatos flotan en tus escápulas, flotan en tu tórax. Si están elevados, si hay una que percibes más alta que la otra. Cómo la columna se une abajo con la pelvis. Y cómo la pelvis se une con tus caderas para darte el apoyo que ahora estabas percibiendo. Ahí nota ahora tus piernas, cómo desde tus caderas sale el fémur y llegas hasta tus rodillas. Lleva tu atención a las rodillas y síguela dirigiendo hasta el tobillo, hasta la planta de tu pie. Nota todos y cada uno de tus deditos del pie y lleva tu atención a sentir tu respiración. Y vas a ir dándote cuenta cómo se va tranquilizando, cómo se va calmando, y es muy diferente a cómo estaba hace unos segundos. Ahora te invito a que inspires, hagas una inspiración normal en tu tiempo. Y vas a soltar el aire en el doble del tiempo. Entonces vas a hacer una expiración larga, larga, larga. Vuelves a inhalar y expira largo, largo, largo. Y a medida que expiras, ves sintiendo cómo el esternón va descendiendo. El esternón es ese hueso plano que une las costillas del lado derecho con las del lado izquierdo. Entonces vas a ir percibiendo cómo el esternón va bajando, como en dirección al ombligo, con cada expiración. Respira normal. Y ahora quiero que vuelvas a inhalar, pero vas a llevar ahora el aire. Vas a imaginar cómo el aire entra por tu nariz y va a ir bajando, pero se va a ir únicamente a tu pulmón derecho. Si quieres ponerle un color al aire, puedes ponérselo. Pero quiero que inhales y te imagines cómo todo el aire va solamente a tu pulmón derecho. Entonces, inhala y llena ese pulmón derecho. Observa cómo el pulmón empieza a abrirse, a expandirse desde adentro y va empujando tus costillas hacia afuera. Y sueltas. Y a medida que vas soltando, también se empieza a desinflar, empieza a bajar el pulmón del lado derecho. Quiero que vuelvas a inhalar y lleves todo el aire solamente a tu pulmón derecho. Ábrelo, también expande, observa cómo cada una de tus costillas va abriendo nuevamente el espacio. Y vamos una última vez a inhalar y a exhalar solo por tu lado derecho. Abre bien ese pulmón derecho, ábrelo y descansa. Muy bien, respira normal. Y quiero que estés atento y atenta a cómo está ahora tu pulmón derecho y cómo está tu pulmón izquierdo. ¿Qué cambió? ¿Qué cambios empiezan a aparecer en ese lado donde ya inhalaste y exhalaste de manera consciente? ¿Cómo puedes llegar a tener control incluso de algo tan fisiológico como la respiración? Ahora vas a volver a inhalar y vas a llevar el aire hacia tu pulmón izquierdo. Entonces, inhalas nuevamente, siente la temperatura del aire al entrar por tu nariz, cómo va bajando y cómo llega a tu pulmón del lado izquierdo. Y ahora lleva toda tu conciencia a expandir el pulmón del lado izquierdo. Nota cómo sientes la diferencia de tu pulmón del lado derecho a tu pulmón del lado izquierdo. Cómo se abren las costillas del lado derecho y cómo se abren las del lado izquierdo. Y exhalas y vuelves e inhalas. Ve buscando tu propio ritmo para inhalar y exhalar, tratando de que esa exhalación siempre sea un poquito más larga que la inhalación. Y cuando inhales, recuerda abrir la capacidad torácica. Abre tus costillas. Imagínate todo ese espacio que empieza a ocupar el pulmón del lado izquierdo. Inhalas y exhalas. Y cuando exhalas, visualiza tu esternón bajando y descendiendo hacia el ombligo. Muy bien. Respira. Y quiero que hagas una última inhalación y exhalación con tus dos pulmones. Vale, vuelve a inhalar. Y ahora exhala con los dos. Y baja el esternón. Baja, cierra tus costillas y respira normalmente. Vuelve a respirar ya normalmente. Quiero que pienses en cómo está ahora tus escápulas, tu columna, tu esternón, tus hombros, incluso la posición de tu cabeza. Ahora te invito a que bosteces. ¡Oh! Abre la boca, ábrela rico, estira los brazos, extiéndete hacia atrás. ¡Oh! Y bosteza bien rico. Y descansa completamente. Muy bien, ahora piensa en cómo quedaste, cómo están tus pensamientos, cómo está tu respiración, cómo quedó tu cuerpo después de estos pequeños minutos de conciencia en tu respiración. Delicioso. ¿Listo, mi querida Vicky? ¿Cómo delicioso, te pareció?
Delicioso. Ay, siempre es una delicia hacer esto. Ay, bueno, gracias Pierangeli por la guía. Y por traer esto que es siempre tan poderoso. Bueno, Pierangeli, ya como para terminar, cuéntanos dónde te pueden conseguir, cómo acceder también a tu canal de YouTube y todo sobre ti.
Bueno, mira, en las redes sociales nos puedes conseguir como Mía Movimiento. Mía Movimiento. Entonces, así lo encuentras en YouTube, en Facebook e Instagram. Está como Mía Movimiento. Ya físicamente, pues por supuesto nos encuentras en Pereira. Estamos aquí en el barrio Álamos, calle 14-2372. El celular de nosotros es 316-478-2639. Pero también puedes acceder a los canales, en los canales virtuales, siempre contestamos. Entonces, invitaciones que sí, que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, se suscriban en nuestras diferentes redes sociales y nos dejen también lo que quieran aportar todas estas bellas colegas que son súper bienvenidas en nuestro canal también para aportar.
Qué lindo, Pierangeli. Bueno, pues maravilloso. Me decías que tienes no sé cuántos videos. Más de 100 videos.
En este momento tenemos más de 100 videos ya montados en YouTube.
Sí.
Y tenemos más de 22,000 suscriptores ya.
Uy, qué lindo, qué lindo. Si alguien, por ejemplo, de Bogotá quiere estar contigo, también se conecta contigo y tú lo guías a través de la de reuniones virtuales.
Sí, sí, Vicky, tenemos también consulta virtual, la hacemos a través de Zoom, de la plataforma de Zoom.
Sí.
Como te digo, así atendemos pues pacientes en diferentes países, lo cual ha sido súper lindo. Y mira que una de las preguntas que más nos hacen es que, bueno, ¿y la terapia virtual sí funciona?
Sí, sí, sí.
Y bueno, ahí también vas a encontrar en el canal muchos testimonios. Tenemos pacientes de España, pacientes de Inglaterra, pacientes de Brasil, o sea, hay varios testimonios ahí de los pacientes que han, unos que se han atrevido a venir hasta acá a Pereira físicamente y otros que los hemos hecho virtual y la rehabilitación es súper linda. Repito mucho que esto no es magia, por supuesto, ¿no?
Claro.
Esto no es, esto no es magia, como que toque al paciente, se desmaye ya, ¿no? Pero sí es, como te decía, a través de todo el programa, es educarte, es educar al paciente para que tenga herramientas y pueda hacer su propia rehabilitación y es supremamente poderoso.
Qué lindo, qué tanta adherencia tienen a los programas. La gente hace, la propuesta tuya es obviamente hacer una evaluación y con base en eso, por lo menos de los virtuales, haces una evaluación y haces una propuesta de tantas, de una frecuencia, tantas veces a la semana, durante tanto tiempo, ¿cómo es eso?
Sí, mira, lo primero es evaluarlos, entonces para la evaluación pedimos una serie de fotos y videos.
Ajá.
Previo a la consulta virtual inicial que hacemos.
Sí.
Ya en la valoración nos demoramos aproximadamente una hora y media, porque como te digo, les pregunto absolutamente todo.
Sí, claro.
Y ya los veo en acción, ¿cierto? Ya les pongo a hacer determinados ejercicios, acostado, sentado, parado, y voy viendo la calidad de su movimiento, ¿cierto? La calidad de su equilibrio y su estabilidad. Eso a través de la valoración. Ya a raíz de eso, yo les doy una propuesta de tratamiento en la cual nos demoramos una hora, dos horas, ¿cierto? Les voy haciendo como la propuesta. ¿Y de cuántas sesiones nos podríamos involucrar? Uh-huh. Hay muchos pacientes que yo les hago una propuesta de sesiones de tratamiento, uh-huh, de unas 10 o 20 terapias. Pero te quiero decir que la mayoría de pacientes lo que hacen es que me dicen, no, yo quiero seguir. Entonces tengo pacientes con los cuales llevo mucho tiempo.
Claro.
Como les digo, yo siempre aclaren que no es porque no se hayan recuperado,
sí,
sino
sí,
porque les gusta tanto que quieren continuar, ¿no?
Claro.
Como con el guía y el acompañamiento.
Ay, qué lindo. Bueno, pues, Pierangeli, de verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Pues sigue cosechando los éxitos de compartir tu vida, de esta manera tan generosa, de seguir creando e inventando siempre cosas para el servicio de los otros. Me parece muy hermoso y de verdad muchísimas gracias por este espacio y por compartir todo esto.
Ay, tan linda, Vicky. Gracias a ti por invitarme. Vuelvo y repito, en cada congreso, cada vez que nos vemos o cada vez que voy a Bogotá, y te veo, es un placer verte, eres una maestra con M mayúscula, negritas y demás. He aprendido mucho de ti, te admiro profundamente y bueno, me alegra mucho haber estado, me honras mucho con esta invitación de haber podido estar en tu programa. La primera vez que me invitaste te dije, ay, me soñaba con que me invitaras algún día.
Bueno.
Bueno, esta vez fue súper lindo, pues como esta invitación también y poder hablarte de todo lo que ha sido mi vida y todo lo que hemos podido crear. Siempre digo que uno en la vida a veces se gana y a veces se aprende. Nunca pierdes.
Exactamente, así es.
Y el aprendizaje debe ser, y más iba acompañado de movimiento. Qué herramienta tan poderosa y tan linda la que nos dio Dios.
Sí, divina, divina. Y bueno, qué lindo. Somos unos privilegiados los fisioterapeutas que tenemos esta posibilidad de trabajar a través del movimiento. Bueno, pues entonces recuerden que nos pueden seguir y conectarse con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, como Rosario Radio. Y bueno, les habló Victoria Molina, con Nelson Duarte en el Control Master, Mario Castro, director de la emisora. Y bueno, los invito, las invito a que sigan conectados con la programación de U Rosario Radio. Y nos vemos, nos oímos. Hasta pronto. Un abrazo para todas y todos los piroyentes.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo, venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.